El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Buenos días para todos ustedes, los oyentes de este programa Semillas de Esperanza, KLUX 89.5 FM. Estamos nuevamente con ustedes en este domingo, después de pasadas las fiestas de la Navidad, reflexionando nuevamente sobre nuestro compromiso de vida cristiana, qué es lo que nos anima, lo que nos mantiene siempre alertas, los que nos mantiene siempre contentos y fortalecidos. Un abrazo de alegría navideña a todos ustedes que durante estos días hemos estado compartiendo estas experiencias, primero de Adviento, luego de Navidad, y ahora preparándonos justamente para iniciar un tiempo nuevo en nuestro calendario y también en nuestras vidas. Por eso los invitamos hoy para que, unidos en espíritu cristiano, espíritu de alegría por el nacimiento de nuestro Salvador, escuchemos la palabra del Señor que está tomada del Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículo 41 a 52. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues ahí así había de ser. Al terminar los días de la fiesta, regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba en la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraban, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos». Él les contestó: «¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre?». Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente, siguió obedeciéndolos. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, esperando que hayan pasado una buena noche de Navidad y preparándose ya para el próximo año nuevo, los invitamos a reflexionar en torno a la palabra que hemos escuchado. El relato de Lucas nos conduce al templo para la celebración de la Pascua judía. La próxima vez que Lucas presenta a Jesús en camino a Jerusalén es también para la celebración de la Pascua, pero por última vez antes de su pasión y muerte. La fiesta judía coincide con su propia Pascua. Jesús estará también perdido por 3 días antes de su resurrección. En la sociedad en que creció Jesús, Los niños varones vivían bajo el cuidado de la madre hasta los 12 años, en que pasaban al cuidado del padre. Jesús revela su verdadera filiación y su condición de hijo obediente a la voluntad de su Padre Dios. Se nota la presencia de un proceso de comprensión lento, largo y difícil. María y José se convierten en símbolo del proceso de crecimiento en la fe que todo discípulo debe hacer para seguir a Jesús. Los padres vuelven con Jesús a Nazaret para comenzar a trabajar. María guarda en su corazón lo sucedido, permanece abierta a la palabra de Dios, y Jesús crece en sabiduría y en gracia. En el siglo I, el judío accedía a la mayoría de edad a los 12 años. En el caso de los varones, esta mayoría comportaba la asunción total de derechos y obligaciones. Entre estas estaba la de ir a Jerusalén cada año por las fiestas de la Pascua. Esta es la situación de la que parte el relato de Lucas que hemos escuchado.
Nosotros estamos acostumbrados a no hacer demasiado caso a lo que dicen los niños. Pensamos que todavía desconocen muchas cosas del mundo y de la vida, y por eso sus reflexiones no nos pueden aportar gran cosa. Pero a veces nos sorprenden con frases tan importantes, porque dicen las cosas por su nombre, con la sencillez de quien las descubre por primera vez, y así nos ayudan a mirar con ojos nuevos, con ojos inocentes, lo que de tanto mirarlos creíamos que ya había pasado y que no tenía sentido. Esto le sucede a María y a José en la lectura que hemos escuchado del Evangelio de hoy. Ellos conocen la ley de Moisés y son judíos fieles y piadosos que van a Jerusalén por la fiesta de la Pascua cada año, llevando incluso a su hijo, que a los 12 años todavía no estaba obligado a participar de estas fiestas. El viaje se organizaba en caravanas de peregrinos y de familias y vecinos que viajaban juntos, ayudándose entre ellos. Por eso María y José pierden de vista al niño sin preocuparse al principio. No son padres descuidados. Es Jesús el que viene dentro de él, un ministerio que se les escapa. Cuando días después lo encuentran en el templo de Jerusalén, el gran centro religioso de los judíos, María expresa su angustia de madre, muy conmovida, y también además muy comprensible su angustia. ¿Por qué nos has tratado así? Es lo que le dice María a Jesús cuando lo encuentra. Y Jesús, adolescente, es una respuesta indignante, una respuesta inimaginativa. No se puede imaginar lo que le podría contestar a su madre. Yo debo estar en las cosas de mi padre, es la respuesta de Jesús. Estamos tan acostumbrados a oír que Jesús es el Hijo de Dios, que necesitamos las palabras de un niño para hacernos pensar de nuevo. ¿Qué puede significar eso?
Estimados oyentes, el Evangelio nos presenta a Jesús como un sabio sentado entre los maestros que se sorprenden de su inteligencia. Él es el auténtico maestro que, con la pedagogía de las preguntas y respuestas, da a conocer a Dios Padre. Jesús es el gran regalo de Dios que nos puede enseñar qué significa amar, qué quiere decir que somos criaturas amadas de Dios. Él se ocupó toda la vida en esas cosas de su Padre. Es decir, nos mostró cómo es el amor más puro, gratuito y apasionado. Cuando llega el amor a nuestra propia vida, no espera de nosotros una respuesta intelectual ni la comprensión de un concepto. El amor habla al corazón y pide vida, afecto, pasión y esperanza. En estos días de Navidad estamos celebrando que la luz del amor de Dios ha llegado a nuestros corazones. Ahora nos toca ponernos en marcha y participar de esa alegría que nos trae el nacimiento del Señor.
A la luz de ella, de este nacimiento, es evidente que resulta inexacto hablar del niño Jesús. La traducción litúrgica y las costumbres piadosas así lo hacen, así lo han mostrado, basándose probablemente en unos hábitos occidentales y en el término con que el texto griego designa a Jesús. Pero no hay que olvidar que el término griego puede significar, además de niño, otras expresiones como joven, sencillamente, o hijo. Cualquiera de estas tres últimas acepciones está más en consonancia con la situación presupuesta por el autor de que manifiesta esta experiencia de niño. Esta además tiene el inconveniente de desvirtuar el relato introducido a esto por unos derroteros o unas guías que muestran esta problemática de la presencia de Jesús. Por eso el Evangelio de hoy centra su atención en cómo un niño es manifestado o se manifiesta de esta manera, si a su edad no todavía era posible que esto sucediera.
No es pues un niño de lo que el relato trata, sino de un hijo adulto. ¿Quién es ese hijo? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Cuál es su mundo? En estas preguntas podríamos tipificar la preocupación de Lucas al escribir el relato. Se evita así también otro riesgo en el que podríamos caer: leer el relato en clave de rebeldía o de emancipación de la familia. También esta sería una problemática completamente ajena al autor. Lo que éste parece querer decir es que Jesús es el Hijo de Dios. La razón de su vida es el Padre y su mundo es la familia de los hijos de Dios. Todo ello en un contexto y ambiente muy determinados, el de los maestros de Israel, cuyas enseñanzas y orientaciones constituirán la base y el alimento del pueblo de Dios. Lucas nos presenta pues a un adulto maestro. Y paralela a esta imagen, su correlativa de discípulo, tipificada no en un hombre sino en una mujer, predilección de Lucas por los marginados. Su madre conservaba todo esto en su corazón. El evangelista contempla así la figura de discípulo que empezó a esbozar en la lectura del Día de la Inmaculada y continuó en el domingo pasado, último de Adviento, pero estamos todavía en los comienzos de la obra. Todo esto lo describe el autor como prólogo preludio de lo posterior. De momento, estimados oyentes, el mundo de Jesús está en silencio de Nazaret, al que Lucas dedica un escueto y elogioso comentario basado en un verso del libro de los Proverbios que dice: alcanzarás favor y aceptación de Dios y de los hombres. Este evangelio, uno de los más difíciles de interpretar, está incrustado en los versículos 40 y 52, relativos al desarrollo armonioso y a la sabiduría creciente del niño. Es absolutamente razonable suponer que esas alusiones a la sabiduría de Jesús constituyen la clave de la inteligencia del relato que hemos escuchado. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Después de haber celebrado las fiestas de la Navidad con un corazón ya preparado para esto, lleno de júbilo, de alegría, seguramente de una experiencia de vida espiritual que llena nuestras vidas de esperanza, de fortaleza, estamos celebrando hoy este domingo dedicado también el día a la Sagrada Familia. Y es justamente en esta contexto que estamos proponiendo la iglesia, la liturgia nos propone este evangelio que acabamos de escuchar de la pérdida y el hallazgo de Jesús en el templo por sus padres. Para un judío la sabiduría consiste sobre todo en un espíritu desligado y pronto en las discusiones. Y por eso también es que hemos escogido para este tema del día, en la segunda sección de este programa, Jesús cumpliendo la voluntad de su Padre Dios. Es lo que vamos a reflexionar sobre esta mañana en el domingo. 12 años es la edad en que el niño comienza a tomar distancia respecto al medio familiar. Por poco adelantado que está para su edad, como suele decirse, puede tener ya salidas sorprendentes que admiran a su autoridad como padres e inquietan también a la madre, preocupada muchas veces por desentrañar la psicología de su hijo, las opciones que comienzan a tomar. Eso es exactamente, al parecer, lo que sucedió en Jerusalén con motivo de la primera peregrinación de Jesús y María, su madre, al templo de Jerusalén. Este viaje puso al descubierto la inteligencia precoz de Jesús en sus respuestas a los interrogatorios de los doctores de la ley. Y pondrá de manifiesto, quizás por primera vez, la emancipación, la apertura de Jesús de su esfera familiar, y a la vez mediante una fuga y mediante una contestación que decía mucho más sobre conciencia de una vocación particular. Es una experiencia nueva, es una experiencia de grandes sorpresas el que Jesús comienza a dar, no solamente a su familia, sino ya a la comunidad judía.
Podemos resaltar, estimados oyentes, el hecho de que Lucas señala igualmente que María conservaba todas estas cosas en su corazón. Esta expresión refleja en general, sobre todo en Lucas, la actitud de quien presiente la realidad de un oráculo profético. Ahora bien, el reproche que Jesús hace a sus padres, ¿no sabíais que tengo que estar?, es la expresión que formula habitualmente para remitir a su auditorio a las escrituras, a las que da cumplimiento, y más especialmente a los oráculos que dicen referencia a su muerte y resurrección. Y sobre todo, esto equivale a decir, ¿es que no habéis leído eso en la Escritura? ¿Y no es acaso insoslayable el cumplimiento de esas Escrituras? Así es como muchos detalles accesorios del relato adquieren un relieve extraordinario y convencen al lector de que la primera subida de Cristo a Jerusalén es el presagio de su subida pascual. Uno y otro caso se le busca a Jesús sin encontrarle. Y también en ambos casos se le encuentra al cabo de 3 días. En ambos casos es la voluntad del Padre la que anima y orienta la conducta de Jesús. En ambos casos, finalmente, la escena se desarrolla en el curso de una fiesta de Pascua.
La sabiduría que se describe o que Lucas aprovecha para dar a conocer el conocimiento de Jesús es comprender los designios del Padre sobre él y en anteponer su cumplimiento a toda otra condición que viene de Dios. Sus padres no tienen aún esa sabiduría, pero al menos respetan ya en su hijo una vocación que trasciende el medio familiar. Un último tema importante aflora aún a lo largo del relato de esta manifestación de Jesús. Lucas no emplea menos de 4 veces la palabra buscar. está en los versículos 44, 45, 48 y 49. Esa palabra, buscar. La búsqueda de Dios es un tema importante en la Escritura, porque Dios no es como los ídolos, un Dios que se deja encontrar fácilmente. Esta búsqueda es, en primer lugar, la de los patriarcas nómadas que descubren el cumplimiento del plan de Dios en la historia. Es después, de una forma más espiritual, la búsqueda de Dios en su ley. Por eso, el punto de visita es con frecuencia demasiado humano. Aún el destierro vendrá a rectificar la esperanza del pueblo. Y hasta después del destierro no se pondrá el pueblo a buscar a Dios para encontrarle en la obediencia a su santa voluntad. Por eso es un tanto difícil la comprensión de lo que sucede en Jesús en el tiempo. A advertirle a la mayoría de los textos el dúo, o las dos cosas importantes, buscar y encontrar. Esta búsqueda de Dios se realiza especialmente en el templo, designa incluso la participación en su liturgia. Con la expresión buscar su rostro, en la liturgia del templo era donde el pueblo exteriorizaba y reforzaba su búsqueda permanente de ese Dios que en nosotros se ha hecho hombre.
Estamos llegando a sus hogares, estimados oyentes, con nuestro programa Semillas de Esperanza, tratando hoy el tema sobre Jesús cumpliendo la voluntad de Dios. Jesús cumple esa voluntad de Dios y a partir de Cristo, la búsqueda de Dios se convertirá en la búsqueda del Señor. Los padres de Jesús van a realizar en Sion su búsqueda, pero su búsqueda es demasiado humana. Y el templo no encierra la realidad de Dios, buscándole después en el plano en su familia. Se ven orientados a buscarle y a encontrarle, al fin en los negocios de su padre. La misma purificación se advierte en la búsqueda de los magos. Buscan al Mesías en Jerusalén y lo encuentran en Belén, en la desnudez y la pobreza. En los días del Señor, los judíos le buscan y no lo encuentran. En realidad lo que se le impide es su legalismo. Solo la caridad en el medio ideal de la búsqueda de Dios con la perseverancia en la oración. Esta búsqueda se encamina ahora hacia el reino de Dios. Y cuando se le encuentra, se vende todo lo que se posee para adquirir esa perla, como lo dice Mateo 13, 44 al 46. Es importante resaltar que una vez encontrado Jesús en el templo y vuelto a casa, se dedica a crecer en sabiduría y en gracia delante de Dios y a cumplir la voluntad de su Padre, a mirar en las cosas pequeñas la grandeza de Dios y a ir cualificando su vida para asumir su gran misión de salvar al mundo entero.
Sin duda que Cristo no ha adquirido conocimiento de su muerte próxima, la que le esperaría después, sino al principio de su último año de su vida pública. Pero al entregarse desde joven, desde pequeña edad, a su Padre, penetra su propia búsqueda de Dios, sin saber necesariamente con toda claridad a dónde le llevaría. Se pone esto de relieve y aparece claramente en la actitud de Jesús en el templo y en su actitud con la familia. El templo, donde Israel buscaba el rostro de Dios, Cristo revela su propia búsqueda del Padre. En él, la voluntad del hombre se somete totalmente a la voluntad de su Padre. No obstante, incluso para él, esta voluntad de Dios es esencialmente la voluntad del Todo del todo por el otro, molesta y desconcierta, que descubrirá día a día de este encuentro su propio final. En la casa de Jesús crece en sabiduría, en el sentido que si algún día goza de carisma profético que le habilita para descubrir y para dar a conocer el plan de Dios. Por eso, queridos oyentes, en esta mañana del domingo, pongámonos en actitud de reconocimiento de este Jesús hecho hombre para salvar a la humanidad, y que así como Él entregó su tiempo desde joven, también muchos de ustedes, niños, jóvenes, podamos también todos nosotros entregarnos generosamente a la misión que el Señor nos encomendará en nuestra humanidad. En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estimados oyentes, llegamos así a nuestro acontecer eclesial, teniendo como trasfondo la fiesta de la Sagrada Familia. Y recordemos entonces que la familia es el núcleo de la sociedad. Una familia es importante para el desarrollo de los niños, el papá y la mamá. La familia es una fundación donde una persona aprende los modos para vivir en paz con los otros. La relación de la familia debe ser estrecha y unida. Este tipo de relación puede ayudar a los miembros de la familia a aprender sobre sus características mismas. También pueden aprender cómo tratar y comunicar con los otros. Todos deben aprender la historia de su patria, su lengua, sus generaciones, sus costumbres, y todo eso se obtiene precisamente en el núcleo familiar. Por eso, a todas las familias de nuestra diócesis, a todas las familias cristianas, va nuestra oración, nuestro apoyo, nuestro deseo de que se vayan consolidando cada vez más como lo que son: núcleo de la sociedad, núcleo de la iglesia, y son garantía para que el mundo siga su curso, porque en la familia es donde Dios ha querido fundar la vida. Entonces, la familia como expresión de vida que procede de Dios Padre. Un abrazo para todas las familias cristianas, para todas nuestras familias católicas que siguen nuestro programa y que puedan disfrutar en unión, en paz y en mucho amor esta fiesta de la Sagrada Familia.
Y así también, unido al mensaje del Padre Fernando, le deseamos un año lleno de prosperidad. Ya estamos próximos a celebrar el fin de año, el 31 de diciembre. Y le pedimos al Señor para que nos dé un año lleno de mucha, mucha fortaleza espiritual y mucha unidad familiar. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.